Esto es Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Soy Jesús Vélez. Es un placer acompañarte todo este rato para contarte detalles del mundo virtual que gira más rápido que este. Sí, semana de la inteligencia artificial, OpenAI y Google hicieron sendos anuncios respecto a innovaciones en temas de IA generativa. Por un lado, OpenAI anunció ChatGPT-4 Omnicanal, básicamente una inteligencia artificial que es capaz de potenciar recursos como fotografías, audio, en fin, varias cosas, vamos a hablar de eso. Y por su parte, Google también hizo anuncios en el Google I.O., una GPT-4o y la otra Google I.O. Pero bueno, en este evento Google nos hizo conocer novedades en Gemini y distintas evoluciones en Gemini Pro, Gemini Flash, Gems, el proyecto Astra, y otros tantos que han llamado la atención de mucha gente y han recibido críticas también debido a la absurda latencia con la que este tipo de innovaciones se presenta en la región. Sí, por lo general son procesos muy enfocados en los Estados Unidos o procesos muy enfocados en el mundo corporativo, lo que está bien porque es ahí donde Google hace plata. Con gente gratis no se hace plata nunca, pero sí, evidentemente hay un impacto importante. Se presentó finalmente la beta 2 de Android 15. Voy a ver si este fin de semana la instalo en el Pixel para ir probando un poco cuál será la evolución del nuevo sistema operativo o la nueva versión del sistema operativo de Google o Android trabajada con la visión de Google. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de GSMA, la asociación GSM, que ha tenido un pronunciamiento respecto al RENTESEG, a la lista blanca de celulares que el Estado peruano, en colaboración con OCIPTEL, vienen empujando para, en teoría, reducir la siniestralidad y también reducir el mercado negro de celulares. Pero bueno, GSMA, que es la asociación encargada de reunir a diversas empresas de telecomunicación en el mundo, y de hecho también es la empresa sobre la que OCIPTEL se basa para admitir emails válidos, ha señalado que esto en verdad no tiene mucho sentido. Vamos a leer el documento que ha sido compartido directamente conmigo por GSMA. Y también vamos a hablar de todo lo que ha venido ocurriendo esta semana. Antes de empezar, quiero agradecer a los suscriptores premium de este canal de YouTube, que por cierto, si estás viendo esto en Spotify, recuerda que también se emite en YouTube. Y en YouTube tenemos a Gustavo Flores, a Manuel Alberto. Quiero abrir no veo tu nombre. Manuel Alberto Guarda Zapata. Háganlo chiquito, porfa. Robert Salazar, a JP Gallardo, a Rafael Landa, a Paul Ramos, a Pedro Guzmán, a Claudia González, a Nuna Audio, Renzo Díez, Felipe Edwards, Juan Quispe Fernández, William Vallejos, Alfonso Castilla, Elimar, José Alberto Villalta, Wilmar Inostroza, Maestra Geek, Refugio Animazul, Aldo Boteri, Fabio Vázquez, Luis Villalta. Villalta es este también, ¿no? Este es Villanueva. No, Villano. José Alberto Villano. Mil disculpas, José Alberto. Leí mal tu nombre. John Valdés, Errol Ramírez, Joe Cárdenas, Erickson Egusquiza, David Castillo, Luis Felipe Osorio, José Carlos Herrera, Jesús Armando, Daniel Palacios, Toño Gutiérrez y Martín Gutiérrez. Gracias a todos ellos. 33 miembros de Un Café al Mes. Si quieres apoyar este canal, recuerda que aquí debajo de este video vas a ver un letrero que dice Unirme. Le das clic y por un monto, creo que es 4 soles al mes, me ayudas también a generar fondos para seguir haciendo este tipo de contenidos. Me ayuda muchísimo que lo hagas cada mes. Y si no te alcanza, pues puedes dejar abajo en el botón de gracias la propina que te nazca. Ahí debajo vas a encontrar un corazoncito con un símbolo de dólar. Le das clic y automáticamente puedes ir donando al canal la cuota que quieras. No es un proceso mensual, es solamente una cuota única que podrías dar para colaborar con el canal. Me han estado pidiendo que ponga Plin y Yape. No lo sé todavía. No quiero exponer mis datos así. Sí, me escaneo el iris, pero no quiero exponer mis datos. Pero bueno, vamos a hablar de varias cosas entonces. Saca los snacks, se viene largo. Así arranca Overflow. Pero antes, GSMA, OCIPTEL y listas blancas de celulares, ¿realmente funcionan? Esta semana, la asociación GSM compartió un comunicado a distintos medios de prensa, y también me incluyó en esa lista, para dar su opinión sobre las listas blancas, como la del RENTESEG, organizada por el Estado peruano. Esto a raíz del anuncio de bloqueo de celulares desde el 22 de abril impuesto por el organismo regulador de las telecomunicaciones en el Perú, en colaboración con el gobierno local. Y pues, bueno, gobierno nacional, mejor dicho. Y la asociación GSM, a la que estuve buscando hace un par de semanas justamente para que hable de este tema y que, bueno, podríamos tener una conversa con ellos seguramente la próxima semana, vamos a ver todavía, para que amplifiquen este tema. No me dio tiempo, en verdad, a grabar hoy con ellos. Quería hacer una entrevista con ellos ahora, pero lamentablemente fue un tema de tiempos, lamentablemente. Pero bueno, GSMA tiene un comunicado que procedo a compartir contigo. Dicen, Perú, las listas blancas como la del Renteseg no reducen el robo de celulares y perjudican a los usuarios. El 22 de abril comenzó la tercera fase del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para Seguridad Renteseg, que incluye el bloqueo de los dispositivos móviles que no hayan sido previamente registrados en una lista blanca. La medida es presentada como una forma de desincentivar el robo y la comercialización ilegal de celulares. En la experiencia internacional de la GSMA, ojo, Asociación Global de la Industria Móvil, está comprobado que este tipo de herramientas no son efectivas para reducir los hurtos y robos de dispositivos. Más aún, suman obligaciones y preocupaciones a los usuarios y funcionan como barreras a la adopción de servicios por parte de nuevos consumidores. Esto lo dice la GSMA. La medida genera la expectativa de combatir el robo de celulares mediante la inutilización de los equipos no registrados en la lista blanca. Sin embargo, en la práctica, el bloqueo no elimina los incentivos para el robo, dado que persiste la posibilidad de desarmar y vender las partes en el mercado negro. Esta fue una advertencia de Afin hace semanas y mucha gente la minimizó. Mucha gente decía que esto tiene que ver con el negocio de los celulares y tanta cosa. Y GSMA está advirtiendo que efectivamente los delincuentes comienzan a vender piezas también y esto no desincentiva el robo. Ojo, lo está diciendo la asociación GSM, una de las más importantes, si no la más importante en el tema de telecomunicaciones en el mundo, que reúne a más de 1,000 partners a nivel global. En Colombia, dicen, la lista blanca fue eliminada luego de que un análisis de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la CRC, concluyera que su implementación no había influido sobre los índices del delito. El estudio demostró que el impacto real no justificaba los costos monetarios y burocráticos de la operación. Ojo, estamos hablando de una entidad que también observa la conducta de otros órganos reguladores de la industria en otros países, y esta es la experiencia que recogen. Y dice, la implementación de una lista blanca complica la experiencia del usuario al imponerle trámites presenciales para comprar, vender celulares usados, apelar bloqueos en caso de ser víctima de delitos, como una clonación de su equipo, o declarar celulares comprados en el exterior, por ejemplo. Estas cargas afectan en mucha mayor proporción a los ciudadanos que viven lejos de centros urbanos, para quienes un bloqueo automático puede significar varios días sin servicio móvil. Ojo, en una comunidad, en una sociedad que trabaja, esto lo digo yo, que trabaja con el teléfono y que tiene una microempresa y que requiere WhatsApp, por ejemplo, o conectividad y no tenerla, le estás matando la chamba. En México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, impidió la implementación de una lista blanca por considerar que el bloqueo violaba los derechos del consumidor. En Ecuador, durante la pandemia, se resolvió detener los bloqueos por considerarlos una barrera para el uso de servicios. La GSMA, sin embargo, y esto lo menciona en el último párrafo, reconoce y comparte el objetivo del gobierno peruano de garantizar que los usuarios se sientan seguros al usar sus celulares. Con este fin, opera en nombre de la industria móvil el GSMA Device Registry, al que los operadores reportan celulares robados o extraviados para ayudar a prevenir el crimen y el fraude de dispositivos móviles. Si tú abres este sitio que ellos recomiendan, llamado GSMA Device Registry, vas a encontrar que tú puedes aquí colocar, por ejemplo, en tu usuario y contraseña como operadora, la posibilidad de añadir los celulares que han sido reportados. O sea, ellos ya lo hacen. Sin embargo, dicen, la experiencia internacional demuestra que no existe una medida que la industria puede implementar en forma aislada para lograrlo. La lucha contra el robo de dispositivos requiere un abordaje integral por parte de operadoras, fabricantes, regulador, usuarios y, sobre todo, los agentes del gobierno encargados de la seguridad nacional. La GSMA se pone a disposición para evaluar el costo-beneficio de esta medida y colaborar en soluciones basadas en la cooperación y la ejecución de responsabilidades de cada parte involucrada. Ese es el comunicado integral de la Asociación GSM ante este asunto impuesto por el gobierno peruano de añadir de confeccionar una lista blanca de teléfonos. Ya lo había mencionado en la emisión de Overflow cuando conversé con Osiptel y mencioné en esa conversación que había varios puntos que tenían que mencionarse o darse a conocer. Uno de ellos es justamente el reporte de Afin que había señalado de que esto no desincentivaba el robo y que básicamente el mercado negro de partes de celulares se iba a mantener. porque esto no es un tema de solo el servicio. O sea, estamos, y se lo dije al miembro de Ciptel, esto es una medida que puede ser parte de una solución más integral que no se está tomando. Y él me dijo eso, o sea, que esto ataca una porción, pero se requieren más cosas. Y el comunicado de GCMA básicamente respalda eso, que una sola medida no puede ser eficiente. Y lo dicen claramente. La lucha contra el robo de dispositivos requiere un abordaje integral por parte de operadores, fabricantes, reguladores, usuarios y sobre todo agentes del gobierno encargados de la seguridad nacional. O sea, si no comprometemos una estrategia clara que balancee el trabajo de estas áreas involucradas, incluso la sociedad misma, porque también somos responsables en gran parte de esto, por alentar un mercado de segunda mano sangriento, pues no se va a solucionar mucho. Y GCMA pues ha aclarado ese tema. Vamos a esperar evidentemente la respuesta de Ciptel. Es evidente también que yo ya le di a Ciptel una tribuna en esta edición y con todo gusto les daré un espacio si deciden contar con Overflow para poder hacer su descargo. Yo no tengo ningún problema. Encantado de abrir el micrófono a Rafael Muente, a quien quieran. Yo no tengo ningún problema. Yo no los voy a buscar, pero ya los busqué una vez y ya busqué a GCMA. De hecho, a GCMA le he venido correteando desde antes del 22 y debido a tiempos no me pudieron dar una entrevista y la vamos a concretar la próxima semana. Así que eso, simplemente agradecimiento, dicho sea de paso, a Patrick Nixon, que es justamente la persona de Market Growth Company, que es la agencia de relaciones públicas de GCMA, y también a Florencia Bianco, que siempre colabora directamente con los contenidos que yo he venido haciendo sobre GCMA a lo largo de estos años. He conversado con Alejandra Adamovics, una de las personas más importantes dentro de GCMA. Entonces, conozco bien cómo es que se mueve esta empresa. Conozco bien la relación que tiene con Ociptel también, porque GCMA ha dado conferencias localmente junto con Ociptel. Yo fui a un evento en el Swiss Hotel en donde estuvo Alejo y Rafael, donde estuvieron Alejo Adamovics y Rafael Muente, en donde se mostraba justamente el tema de, y ese fue un reporte que también comenté en mi anterior podcast en Metadata, que justamente el mercado de usuarios había retrocedido un poquito. Y eso lo mencionó Rafael también. O sea, conozco muy bien esto. Así que agradezco a GCMA que haya compartido este comunicado y también entiendo que estamos a la espera de un pronunciamiento de Ciptel. Es importante conocer qué opinan luego de esto.
Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
Muy bien, estás escuchando y viendo Overflow, tu fuente semanal de tecnología, y esta semana OpenAI lanzó finalmente una evolución de GPT llamada GPT-4o. Un recurso que le añade múltiples capacidades y soporte multilingüe a ChatGPT. Y es interesante ver hacia dónde está yendo esta tecnología. De hecho, esto básicamente coloca a OpenAI en una posición expectante en el tema de la inteligencia artificial, porque ha logrado cosas importantes con esta evolución. De hecho, si tú eres usuario del plan premium de OpenAI, por ejemplo, ya tienes la posibilidad de buscar GPTs directamente. Ya puedes scrollear a través de tu lista de GPT para encontrar asistentes como, por ejemplo, estuve buscando, bueno, está Canva, Logo Creator, DALL-E, HotMods, Planty, Image Generator, Logo Generator, Video Maker, está Write for Me. Hay un Excel GPT, por ejemplo. Hay uno, bueno, está Wolfram directamente, está Code Copilot ahí para programación. Tienes, por ejemplo, para productividad, que están estas de aquí. Tienes, por ejemplo, PDF, AI PDF. Tienes Resume, tienes Video Maker, tienes Link Reader, tienes PDF Summary, Adobe Express, AI Voice Generator, Text to Speech. Tienes también análisis e investigación. Tienes educación, lifestyle, por ejemplo. Yo le había echado el ojo a un tutor de chino, que es este Chinese Basi Fortune Teller. Básicamente es astrología, insights, pero quiero un tutor, Chinese tutor. Acá está. Vamos a iniciar un chat directamente. Hola. Vamos a ver qué me dice. Necesito que te portes como un tutor de chino para enseñarme una lección por día en pronunciación y en gramática.
Claro, Estaré encantado de ayudarte con lecciones diarias de pronunciación y gramática en mandarín. Vamos a comenzar con una lección sencilla para el día de hoy. Lección de pronunciación. Tonos en mandarín. El mandarín tiene cuatro tonos principales y un tono neutro. Okay, es importante dominar estos tonos para poder comunicarte efectivamente. Aquí tienes una breve descripción y ejemplos. Un primer tono A es un tono alto y sostenido. Ma. Significado, ma. Mamá. Dos, segundo tono, es un tono ascendente, como si estuvieras haciendo una pregunta. Piñín ma, significado, cáñamo. Tres, tercer tono, es un tono descendente, ascendente, como una
bueno, en el esa es la idea. Que tú ahora puedes directamente conversar en tiempo real con esta IA. Había visto posteos y coincido con Arturo, esto es lo más cerca que estamos de Her. Pero sí, o sea, hoy tú tienes la chance, por ejemplo, de establecer conversaciones de manera directa. Y lo divertido es que también puedes tomar fotografías. Por ejemplo, vamos a tomarle una foto a este póster de Motorola. ¿Okay? Y le vamos a decir, le estamos adjuntando, ¿ok? Y le voy a decir, ¿qué ves? Y me va a describir en tiempo real lo que está viendo. Y tú vas a ver que comienza a describir absolutamente todo. Y dice, esta imagen muestra un póster con una colección de teléfonos móviles de Motorola a lo largo del tiempo. El póster celebra el 50 aniversario de la primera llamada telefónica móvil que tuvo lugar el 3 de abril de 1973. A continuación describo algunos detalles que se pueden observar. Evolución de los teléfonos, modelos destacados, fechas y modelos, diseños y funciones. Este póster es una ilustración del progreso tecnológico de Motorola y su impacto en la evolución de los teléfonos móviles. Ahí está. Le tomé la foto ahorita y me dijo exactamente lo que ocurre en esa fotografía. Tú en este momento puedes tener conversaciones en tiempo real y le puedes decir, por ejemplo, cada vez que yo hable en español, traduce lo que digo al italiano. Y cada vez que escuches una voz en italiano, tradúcela al español. Y así tú generas un puente de conversación entre dos idiomas distintos. O la puedes usar como traductor en tiempo real. Como ves, también tiene un mejor soporte para el idioma español, pero no es tan bueno, digamos. Es muy gringo todavía, pero es un avance. Y eso, por lo menos, espero que evolucione mucho más rápido. Puedes crear imágenes también ahora a través de los GPTs. Ahora directamente vas a poder crear imágenes con texto legible. Dalí ya es capaz de hacerlo y pues parece que ya se puede añadir directamente a GPT-4. Y lo interesante es que ya hay aplicación nativa de Mac, pero no de Windows. Y de acuerdo con información que estoy chequeando después del anuncio, se dice, más allá de la versión web de ChatGPT, tenemos una app dedicada en Mac con atajos de teclado y soporte para captura de pantalla, que en este momento está restringida esta versión para suscriptores de Plus. Una aplicación de Windows debería estar disponible para finales de este año. Y podría darse de que OpenAI no tenga prisa por desarrollar un cliente para Windows 11. De hecho, básicamente porque está Copilot, o sea, seguramente por ahí va a venir la integración y no por ChatGPT. Y recuerda que también en este momento GPT-4o está disponible de manera gratuita para todos los usuarios. Y claro, está bueno porque la puedes usar desde el inicio, pero hay algunas cuantas limitaciones. Por ejemplo, el número de prompts que puedes usar y básicamente limitaciones en las voces con que conversan contigo directamente. Ojo que estas voces también son compatibles con audífonos. Así que yo te recomendaría algunos cuantos usos. Si quieres aprender un idioma, por ejemplo, puedes hacer que esta entidad o este software pueda asumir un rol para que a ti te entrene directamente. Si quieres dar, por ejemplo, vamos a probar a ver si funciona. No lo he probado. Quiero que funciones como un profesor que está tomando un examen de admisión de múltiples tópicos. No, es más, no le voy a decir eso. Le voy a decir, quiero jugar contigo a un concurso de preguntas y respuestas y quiero que me hagas 10 preguntas que yo tengo que responder, como si fuese un show de conocimientos.
Eso suena muy divertido. Aquí van 10 preguntas para nuestro concurso de conocimientos. 1. Historia. ¿En qué año se celebró la primera llamada telefónica móvil? 2. Geografía. ¿Cuál es el país más grande del mundo por superficie?
O sea, no. Necesito que hagas una pausa para esperar mi respuesta por cada pregunta.
Sorry, I'm having issues right now.
Okay, sí, parece que está teniendo problemas, pero bueno. Lo que sí te recomiendo es, más allá del ridículo que acabo de hacer, gracias OpenAI, ya nunca había gastado plata para que me dejen ridículo. Bueno, sí lo he hecho, pero no ahorita. Úsala como un tutor. Úsala como un coach de estudio. Por ejemplo, tú le puedes demostrar un problema matemático, porque ahora usa Wolfram, y tú le puedes decir, explícame este problema. Y te lo va a explicar paso por paso. Te puede ayudar a hacer las cosas. Y se puede adaptar muchísimo, por ejemplo, a estudiantes que necesiten una guía paso a paso también. Puede ser el coach de un grupo de trabajo también en donde se discutan varios puntos y necesites a alguien que te ordene toda la data. O sea, el GPT Store está nutrida de muchas herramientas que tú puedes ir añadiendo. Ojo que estamos hablando de una suscripción pagada que va a aprovechar esto. Por lo tanto, no se trata que hoy saques una suscripción de pago porque existe, no. Tienes que ver realmente si lo que estás invirtiendo va a ser retribuible en calidad de tiempo, en mejores herramientas, en hacer un montón de cosas, porque a la larga debería pagarse solo. Así que ese fue un poco, en verdad, a mí me ha sorprendido muchísimo el anuncio de OpenAI esta semana. O sea, ha sido bastante contundente al momento de demostrar justamente el potencial de la IA. Pero no ha sido la única, como te mencioné, Google también ha sido parte un poco de este bocadillo de inteligencia artificial a lo largo de la semana. Y han tenido un evento, bueno, tienen este evento, ya debe haber terminado, termina mañana creo, el 17, llamado Google I.O. Aunque son 2 días, básicamente, y luego ya son los sandboxes. Y este año se han centrado evidentemente en el tema de inteligencia artificial en todo. Y está bien, ¿no? Básicamente Google está disparando a todo lo que puede para saber en cuál va a funcionar. O sea, tontos no son. Pero hay un elemento importante en todo esto que es justamente el apoyo de compañías que se puedan subir. Y de hecho, uno de los puntos interesantes en donde se ha visto un consenso enorme acerca de esto es el tema de la firma de SynthAI, que es la firma digital que se va a colocar sobre contenidos generados con inteligencia artificial y que una IA será capaz de reconocerla. Esto es buenísimo, sobre todo Adobe, Microsoft, Sony y otras tantas se han subido a este proyecto junto con Google para colocar un estándar dentro de la industria que le permita a la inteligencia artificial detectar contenido hecho con inteligencia artificial, y esto genera sellos de agua, watermarks, que los seres humanos no vamos a ver, pero las IA sí. Y por ejemplo, para tesis de grado, o sea, se acabó el recreo, ya no vas a tener la posibilidad de hacer textos largos con una herramienta tipo ChatGPT para hacer textos, y estos textos van a tener que ser enlazados de manera humana. O sea, ya no vas a tener la chance de poder crear sábanas de capítulos autogenerados, sino que todos estos van a ser identificados por una IA, porque va a haber un sello de agua ahí. Así que eso es una buena noticia dentro de todo el cúmulo de opciones que se ha mostrado. Android ahora incluye también herramientas de inteligencia artificial bastante potentes, como por ejemplo la detección de spam en tiempo real a través de llamadas telefónicas. Hicieron una demo que espero funcione pronto. Gran parte de las demos telefónicas de Google no llegan afuera de Estados Unidos o a mercados muy selectos, pero debería funcionar por lo menos si es que no son herramientas libres. Y es algo que muy poca gente entiende respecto a cómo Google hace los anuncios. Si Google lanza herramientas de este tipo, no lo hace simplemente para que todos los usuarios la puedan usar. Lo hace para que una empresa pueda comprar la solución. O sea, entendamos esto. Google es una empresa y tiene que hacer dinero. Y no puede hacer dinero si le da todo a los usuarios gratis, porque nada, si no funciona la vida. Por eso, lo que hace Google en este evento es decirle a las empresas, esto podemos hacer por ti, te podemos dar todo esto si sigues invirtiendo en nosotros. Y esta herramienta de detección, pues podría ser parte de un paquete de Google para empresas de teléfono que construyen teléfonos, que son partners de Google, y que seguramente dirán, oye, mira, necesito incluir estas herramientas en versiones de Android by Google para afianzar nuestra relación. Y el constructor dirá, ok, ¿qué herramientas? Mira, tengo esto, pero mi procesador no lo soporta. Bueno, usa otra. Y así, o sea, esto es un negocio. Y es por eso que cuando vemos estos anuncios y mucha gente dice, no, pero no llegan, es que no depende de Google que lleguen. Google propone. Google dice, tengo esto, mano, mana, cómpralo, pero no lo vas a comprar tú como usuario, lo va a comprar una empresa que lo va a implementar para ti. Es ahí la figura. Por eso Workspace, porque empresas confían en Workspace para sus flujos de trabajo. Empresas utilizan Google Docs o Gmail o Drive y otras herramientas más, y ahí se van a integrar en cuentas Workspace todo lo que hemos visto con inteligencia artificial con un costo adicional. Entonces, entendamos un poco los flujos de negocio de estas compañías. Ellos proponen muchísimo. Y una de las grandes apuestas a futuro va a ser Project Astra. O sea, Project Astra tiene la capacidad de ser seguramente el gran asunto de nuestros tiempos de cara al futuro. La manera en que registre el mundo, la manera en que es capaz de añadir información y data de que nos rodea. O sea, es Google Glass en el teléfono potenciado con Lens y a la par con la información que indexa Google en todos lados. Y esto, añadido a nuestras experiencias personales, pues va a ser un bombazo. Me gustó mucho el evento de Google. Yo he visto mucha gente que no, que dice que los desilusionó, porque entiendo que hay gente que tiene una perspectiva sobre qué espera de Google como hardware o como software para el teléfono. Y yo entiendo que hay gente, yo siempre he dicho esto, todo el mundo tiene derecho a estar equivocado. Google es una empresa de negocios. Y si tú estás pensando que todo va a ser al usuario, todo para el usuario, es que vemos a Apple y muestra un dispositivo y ese dispositivo sabes que va a tener esa función cuando tú lo compres. Por eso es que a la gente le gusta más los discursos de Apple, porque sabes que están hablando de algo que tú vas a poder comprar. Esto no lo vas a poder comprar. Es muy chévere de ver, pero no está para ti. No está pensado para ti. Es como que tú vayas a un centro comercial y veas la zona de ladrillos y tú digas, ¡ah! ¿Para qué comprar ladrillos en un centro comercial? De repente va a haber una empresa que diga, oye, le estoy pagando al centro comercial para que ponga mis ladrillos ahí. Y el centro comercial está, mano, tú dame ladrillos, pon lo que quieras. Con tal que me pagues, tú puedes poner ladrillos morados si quieres. Es que ese es el tema del negocio que la gente considera un pecado. No, que las compañías no pueden, ya tienen nuestros datos, ya no deberían hacer dinero. Hazme el favor. Una pollería también tiene tus datos, porque tiene tu número, sabe quién eres, te saluda cuando llegas. ¿No? O sea, no nos hagamos los estrechos. Este es un evento empresarial. Este es un evento de una compañía que anuncia las novedades que tiene, no para los usuarios, para las empresas con las que trabaja. El 10% del anuncio fue para los usuarios. O vas a decir que estás pensando, oye, mira, nos van a dar 2 millones de tokens en Gemini Pro. No, para ti no es. Es para un desarrollador, es para una empresa, es para un consorcio que está añadiendo Gemini a su desarrollo. Para ti no es. No. Para ti hay un evento llamado Made by Google, ¿ok? Y ese evento pasa en octubre y ahí se presentan los píxeles, los relojes y tanta cosa. Eso es. Por eso, en este caso, lo que hace Apple es muy distinto y es por eso que generamos mayor empatía con algo como Apple, porque ofrecen una gama de productos que van a llegar al usuario final. Son muy pocos los que se concentran en el tema developer. Apple trabaja su software como un lienzo, como una canva, en donde los desarrolladores pueden agarrar estas herramientas y añadirlas a sus recursos, porque todo lo que están anunciando va a llegar al usuario final. Acá no, esto es mucho más grande, pero no por eso deja de ser interesante e importante. Es un gran catálogo el de Google. Y yo entiendo que hay gente que dice, no, pero son unos fracasados y no hacen nada, ¿ve? Porque no están viendo el negocio que Google ve, pero por eso Google es Google y tú eres tú, o yo soy yo. Así de simple, no te piques. Listo. Inteligencia artificial.
Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
Ok, ya, para que no les arda mucho, ya me voy. Pero solo quiero terminar este episodio de Overflow hablando del Huawei Watch Fit 3. Oye, cosa buena esta. O sea, entiendo que para el mercado regular de wearables, como por ejemplo el Watch, el Samsung Fit 3, por ejemplo. ¿Ok? ¿Lo tenemos? O, sí, por acá creo que tengo el Smartband. Acá está. O el Smartband 8 de Xiaomi. Smartband 8 Pro, quiero decir. Que básicamente son un poco el mismo formato, ¿no? Sí, básicamente son un poco lo mismo. Pero creo que el Watch Fit 3 destaca por varias cosas. Primero, creo que tiene un diseño mucho más esmerado que la competencia. Ojo, que estamos hablando de un dispositivo de 500 soles. Un Smartband a 500 soles. Por ahí como que uno puede pensar que un Smartband va entre los 200, 300. No, este va a 500 lucas. Pero te digo algo, creo que los vale. Porque uno, tenemos un hardware muy, muy, muy bueno. O sea, no solamente el tema de la corona giratoria, el pulsador, el acabado en construcción, el brillo de la pantalla bajo sol, sino también los sensores en la parte trasera. Te digo algo, suele pasar que los sensores cuentan mal los pasos. A veces yo me despierto a las 7 de la mañana o 6 de la mañana y veo que he dado 25 pasos dormido. Sí, suele pasar mucho con las bandas baratas. Cero pasos cuando me he despertado. A lo mucho uno. O sea, si tienen un mayor sistema, un sistema más calibrado en temas de podometría. También el tema del sueño. Es muy preciso y acumula también las siestas de manera muy precisa. Y el nivel de sueño es tremendo. Huawei nos dice que tiene batería para 10 días. Yo he tenido, en verdad, ciclos de uso más o menos entre 15 y 18% de consumo diario con el Always On Display. Ahí, por ejemplo, ahí está apagado y está el Always On Display. Si yo lo prendo, va a ser un poco más luminoso. Y si yo lo apago, se va a reducir la luminosidad. ¿Ok? Con esa luminosidad, entre 15, 17, 18% de consumo diario. Te da más o menos entre 5 a 6 días. O sea, si lo tienes con Always On, te va a durar una semana. Si lo tienes sin Always On, el consumo baja y más o menos se establece en 9 a 10 días. Lo que es bastante bueno también. El material es hipoalergeno. Una persona alérgica a la silicona te lo está diciendo. Pero he tenido, y esto lo quiero mostrar en cámara, en el último día de uso me salió esta roncha. Y no estoy seguro si es que ha sido producido por fricción de la parte de los sensores, porque en verdad está bien trabajado, o sea, no es áspero. Por ejemplo, en el caso del Huawei, del Samsung Fit 3 es un poco más áspero. En el caso, por ejemplo, del Smart Band 8 Pro es igual de áspero, o sea, es mate, más que áspero, es mate. Y en el caso del Huawei Watch Fit 3 es glossy. Es mucho más brillante, es mucho más dócil a la piel. Pero yo asumo que debe haber sido una fricción al momento de dormir con el Smart Band. Así que estoy dejando de usar relojes para recuperarme. Por lo pronto tengo que ver la manera de limpiarlos para que no me hagan daño, porque evidentemente con el sudor y todo eso, una herida abierta para una persona con alergias puede ser difícil de controlar. Pero más allá de eso, te digo, me parece una estupenda inversión este reloj. Y aparte que tiene un muy buen look, es muy liviano, tiene funciones concretas, o sea, no vas a poder pagar con esto, no vas a poder tener seguramente herramientas rápidas, o sea, herramientas de respuesta muy complejas, vas a recibir notificaciones, eso es lo normal. O sea, si tú vas a chequear, por ejemplo, las notificaciones de aplicaciones en la parte de abajo, las vas a tener. O sea, si tu uso es básico, moderado, este es el Smart Band que tienes que estar buscando. O sea, porque y yo te diría que vayas por el que tiene corona roja. Este me tocó corona blanca en correa menta. Mañana se lo llevan, así que es por eso que estoy haciendo esto ahora. Pero sí, me ha parecido un gran dispositivo. Carga más o menos como que 10 minutos al 20%. Esa fue la cuota que le estuve observando. Creo que es más por mi cargador que por la salida. No estoy muy seguro, pero entendería que tiene carga rápida y yo lo he conectado en puertos lentos, porque lo conecté en puertos de 5 vatios. Así que sabrá disculpar. No he tenido la chance de conectar la pared, pero entiendo que debería estar cargando por lo menos en media hora esto. O sea, esto carga muy rápido porque es sistema de pines, no es un sistema inalámbrico. Los pines siempre van a cargar mucho más rápido. Así que, en verdad, te digo algo, en rasgos generales, así, grandes rasgos, el Fit 3 del Huawei Watch Fit 3 anda bastante, bastante bien. Y Harmony OS, que por cierto también tiene widgets, tiene todo el tema de localización, carreras, por ejemplo, fase lunar. O sea, me parece que está bien armado. Por ejemplo, esta es mi calidad de sueño. Bien detallada. Creo que si le doy tap, ahí está. Ahí están, por ejemplo, me dice mis ciclos de sueño. Ahí está mi ciclo de sueño completo. ¿Qué tal me fue? Mira la pantalla, o sea, es descaradamente un Apple Watch, pero realmente esto le va a servir a mucha gente que no quiera romper la billetera con un Smart Band. Y a mí me ha gustado muchísimo. Me va a dar pena devolverlo, pero es lo que hay. Es mi trabajo. Tengo que devolver cosas. Bueno, Yo, hablando de devolver, vuelvo la próxima semana con una emisión más de Overflow. Esta ha sido una edición mucho más ligera, pero la próxima semana espero tener ya confirmación de la entrevista con GSMA para hablar justamente del RENTE-SEG y las consecuencias de la implementación de esto, que tan bien o mal lo está viendo GSMA. La próxima semana te lo cuento y pues lo que vaya ocurriendo en el mundo de la tecnología. Soy Jesús Vélez, fue un placer acompañarte en Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Chaito.
Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades semanales.